Hola, estamos en una clase sobre el tema de la percepción de la realidad. Leeremos extractos sobre el tema. La madre de estudio se puede encontrar en nuestro sitio, Capsio y él. También las preguntas se pueden poner ahí. Tenemos una clase sobre el tema de la percepción de la realidad. Rav, la percepción de la realidad, el primer punto debe ser muy claro para la persona que se encuentra dentro de la fuerza superior que se llama el Creador, Boré, que lo maneja, lo conduce en todo lo que sucede. Realiza todas las acciones, condiciones, estados, pensamientos, deseos. Todo llega desde lo alto. Lo que le queda a la persona para hacer es decidir que esto llega del Creador y elevarse por encima de estos estados que el Creador establecen también los buenos, también los malos, como uno. Es decir, significa eso que vos haces restricción y te encontrás por encima de la restricción. Que también el bien, también el mal no trabajan sobre ti, sino que los aceptamos como iguales, y es como una clase de prueba que debe existir en la persona que se encuentra en equilibrio por encima de sus emociones y también se encuentra en equilibrio por encima de sus pensamientos, o que esos pensamientos se contradicen su relación, su comprensión de la realidad, o que apoyan. Hay que tratar, primero que nada, establecerse con relación a lo que se recibe, que esto el Creador lo hace, y por eso no importa en qué aspecto, también en moja, en favor o en contra, la percepción de su mundo, también en Liba, las condiciones, o que no son condiciones favorables con relación a su sensación del mundo. Cuando comprende que solo la grandeza del Creador a sus ojos puede traerle ese estado neutral por encima de todas las influencias, que luego por encima de esto establecerá su relación hacia el Creador, porque es bueno y benevolente, y todo el tiempo se mantendrá en ese punto, en la línea media, por encima de los pensamientos en favor o en contra y las emociones en favor o en contra, entonces ya podrá avanzar un poco más. Pero ese punto primario debe ser claro para el que de ese ahí en adelante él comienza el proceso de subir en la escalera. Pensaremos sobre eso. Se puede escrutinizar esto, se puede discutir esto también en el grupo.
Y
trataremos de formar en nosotros ese punto de comienzo, ese punto básico, que es el punto fundamental, que de él comenzaremos a elevarnos, a ascender. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el punto fundamental, el primario, en nuestro camino, en la escalera, en nuestro ascenso?
El punto es que no hay nadie más aparte de él. Eso significa que nosotros todo el tiempo nos encontramos en un campo de fuerza en el cual nos dirigen a poder parecernos a él. Eso significa la cualidad de otorgamiento.
Sí, entre nosotros debemos hacer todo esfuerzo para buscar ese punto,
ese control del Creador por todo solo, por sobre todo lo que sucede por encima de mí, dentro de mí, decidir que este es el punto fundamental.
Que esa misma fuerza no hay nadie más aparte de él actúe sobre los compañeros y entonces no tengo manera de descubrirlo excepto buscarlo en ellos, tras ellos. Eso.
El estado de garantía mutua, si se mete en común, para que todos tengan claro el propósito de la reunión, el propósito de la sociedad. Buscamos al Creador como la meta, como el, y la sociedad es el medio para salir juntos hacia ese camino.
El punto base es, o básico es que el hombre comprende la grandeza del Creador y que es lo más importante y que pone, intenta poner sus sentimientos y pensamientos por debajo y así construir la grandeza e importancia del Creador.
La gracia del Creador depende precisamente de, en la medida de que puede valorar los amigos en la decena como una vasija en la cual se revela el Creador, y en la medida que es capaz de esta forma, de verlos de esta forma, como uno y a sí mismo como un cero y que se incluya juntamente con ellos, en esa medida puede recibir la fuerza para decidir y establecer que todo lo que se despierta en él es una ayuda para adherirse precisamente a ese estado.
Es posible agregar que se encuentra la autoanulación, incluso pensar que yo actúo en algo dentro del sistema es porque cualquier pensamiento de qué estoy haciendo o qué mis compañeros hacen o todo eso ya está mal, nos separa de ese punto de no hay nadie más aparte de él.
Nuestro trabajo es continuamente volver a eso. El deseo de recibir y el ego nos jala todo el tiempo hacia nosotros mismos, hacia adentro. Y en verdad, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué es cómo actúa? Y todo el tiempo debemos llegar a ese punto de que no hay nadie más aparte de él. Y también no se puede hacer eso solo. Se necesita sí, el apoyo de los amigos. Arvut.
Esa misma escalera debe estar posada sobre la tierra. Es decir, el deseo de todos nosotros debe estar dirigido hacia lo alto, hacia la espiritualidad, y esta escalera se construye de dos líneas que se unen en una línea media de trabajo, que se toman todos los pensamientos y todo eso lo dirigimos al Creador, todos esos deseos dirigidos al Creador.
Cuando comprendemos que no hay ninguna elección, no sobre las emociones que se despiertan, no sobre los pensamientos que llegan, que todo llega desde arriba, y el punto fundamental es que yo hago los esfuerzos para tratar de adjudicar eso hacia esa fuente de la cual todo llega, y en ese lugar precisamente comenzar a desarrollarme.
El Creador todo el tiempo agrega el deseo porque quiere acercarnos más y más.
Estamos leyendo sobre el extracto del día 18 de agosto, punto extracto 158 de Shamati 19, que es que el Creador odia los cuerpos en el trabajo. 158. No obstante, si el Creador proporciona una cierta innovación desde arriba, el deseo de recibir se rinde y se anula como una vela frente a una antorcha. Entonces uno ya no tiene labor alguna, puesto que ya no necesita aceptar sobre sí la carga del reino de los cielos de forma forzada, como un buey con su yugo y un asno con su carga, como está escrito. Quien ama al Señor aborrece el mal. Eso quiere decir que el amor de Dios se extiende solamente desde el lugar donde hay maldad. En otras palabras, en la medida que odia, que uno odia el mal, es decir, que ve como el deseo de recibir es un obstáculo en su intento de alcanzar la meta total, en esa misma medida necesita obtener el amor de Dios. Sin embargo, si uno no siente que tiene maldad, no puede tener el amor de Dios, porque no tiene necesidad de ello, pues ya ha logrado satisfacción en su trabajo. Repetimos nuevamente desde el principio. No obstante,
sí, hay una pregunta con respecto a este trozo, ¿sí?
Si el Creador proporciona cierta iluminación desde arriba, el deseo de recibir se rinde y se anula como una vela frente a una antorcha. Y entonces uno ya no tiene labor alguno, puesto que ya necesita aceptar sobre sí la carga del reino de los cielos de forma forzada, como un buey con su yugo y un asno con su carga. Como está escrito, quien ama al Señor aborrece el mal. Esto quiere decir que el amor de Dios se extiende solamente desde el lugar donde hay maldad. En otras palabras, en la medida que uno odia el mal, es decir, que ve cómo el deseo de recibir es un obstáculo en su intento de alcanzar la meta total, de esa medida necesita obtener amor de Dios. Sin embargo, si uno siente que tiene maldad, no puede tener el amor de Dios porque no siente necesidad de ello, pues ya ha logrado satisfacción en su trabajo.
Entonces, ¿cómo construimos el amor al Creador? ¿Qué nos falta, qué componente para construir el amor al Creador?
Bien.
El componente que nos falta es cada vez más contacto entre nosotros, porque cuando estemos conectados podremos recibir esa adición de deseo que por sobre él debemos conectarnos todavía más.
Para construir ese amor hacia el otorgamiento, hacia el Creador, debemos desarrollar odio. Control al odio, el deseo de recibir, es decir, producir eso de la conexión entre nosotros, eso de que queremos conectarnos, y así se descubren dificultades, y si lo desciframos correctamente dentro del amor al prójimo, llegamos al amor al Creador.
A través de nuestros esfuerzos para conectarnos y la falta de capacidad de llegar a esa conexión, porque sentimos que ese deseo de recibir, ese ego nos molesta, está en el camino entre yo y el amor hacia los amigos, desarrollamos hacia él odio y una petición, y por eso una petición al Creador que ayude.
Mi ego personal, cuando se conecta y se encuentra con deseos distintos dentro de esa conexión, hay distintos escrutinios, ya hay un rechazo de la conexión con respecto a la importancia que nos dan, que por encima de eso debemos construir una conexión espiritual con los compañeros, y esta base debemos fortalecer porque el ego va creciendo. Y con respecto a eso, el amor de los compañeros para llegar al Creador se fortalece también.
El primer componente que nos falta es la importancia del Creador, la importancia, la cualidad del otorgamiento. Es imposible llegar al odio del mal si no aspiramos al bien. Entre nosotros deben formar esa cualidad de otorgamiento como algo bueno, aunque es contrario a nuestra naturaleza, es difícil. Debemos esforzarnos en un rezo los unos por los otros, una oración en común, algo que nos ayude a salir de nosotros mismos. A través de eso identificamos el mal, lo comenzamos a odiar porque nos molesta en el camino.
Sí, en la medida que deseamos estar en un pedido de uno por el otro, descubrimos
cómo formamos el amor al bien sin destruir el odio al mal. ¿Cómo construimos el amor al bien sin destruir el odio al mal?
Todo nuestro trabajo es con ese amor llegar al bien. Es lo que necesitamos anhelar cada vez más. Poniendo atención en ese cli llamado deseen incluirse en el pedir por el describírselo que está completo en el lugar donde se encuentra el creador dentro. Y dentro de eso se descubre ese odio al mal. Que si hicimos una preparación para eso, también desciframos eso correctamente.
Hay una contradicción porque la solución siempre llega del creador. Si comprendemos que también el mal llega del creador y el propósito de esto es que nos envía ese mal para que nos elevemos por encima de él y por encima de eso se revelará el bien, entonces comenzamos a bendecir y comprendemos la necesidad del mal. No tenemos la revelación del mal, no está para destruirlo o ignorarlo, sino que utilizarlo como un trampolín hacia el amor, hacia el otorgamiento del creador.
Comenzamos a vivir en dos planos. Tengo lo que yo siento y tengo lo que en lo que me guía. Y lentamente comienza a haber una diferencia entre estas dos. Y la sensación queda tal cual como ella es. Tal vez ella cambie después también. Pero se encuentra el grupo, todos los consejos de los cabalistas y un Rav que nos guía, pero la sensación se queda por debajo y existe a la vez.
Los discernimientos en dos líneas, la inclusión del odio y del amor, y en una sensación entre esas dos sensaciones no nos permiten el avance. Eso es la razón por qué por encima del odio podemos formar el amor a los amigos y entonces pasa a ser...
Continuamos
con la lectura. Como ya hemos dicho, uno no debe resentirse cuando el deseo de recibir que lo obstruye en su labor se torna trabajador. Ciertamente uno estaría más satisfecho si el deseo de recibir se ausentara del cuerpo, es decir, que provocara todos esos cuestionamientos en la persona, obstaculizando su trabajo de observar la Torah y las mitzvot. Pero uno debe sentir que los obstáculos del deseo de recibir en el trabajo le son enviados desde arriba. Uno recibe la fuerza para descubrir el deseo de recibir desde arriba, porque hay lugar para trabajar precisamente cuando despierta el deseo de recibir. Entonces uno está en estrecho contacto con el Creador para poder transformar el deseo de recibir en un deseo con el fin de otorgar.
Como nosotros, inmediatamente, cuando sentimos un obstáculo o molestia, sentimos alegría. Como nosotros llegamos a la situación que en la sensación del obstáculo o molestia sentimos alegría. Descríbanse eso en el trabajo corriente, cotidiano que ustedes tienen, terrenal. ¿Cuándo ustedes se encuentran en circunstancias de ese tipo?
No.
¿Ah? ¿Hay algo así o no? Que en el momento en que sentimos obstáculos o molestias con respecto a eso y en esa medida sentimos alegría también. ¿Hay ejemplos de ese tipo? Por favor, hablen entre ustedes.
Se refiere a este mundo, el ejemplo inmediato que tengo es a través del sport, a través de las dificultades que descubrimos en el ejercicio. Antes de superarlo, el hecho de que me duele en el cuerpo y siento alegría hacia la meta cuando siento más dolor.
Sí, todo depende con el propósito, también en el deporte. Yo también quiero ser el mejor, el primero, quiero ganar, y así quiero también descubrir la cualidad de entrenamiento, y es muy importante para mí. Y dentro de la experiencia, cualquier cosa que me dé un avance en la dirección de otorgamiento, entonces eso me alegra, porque es el propósito que quiero alcanzar. Y los obstáculos generalmente es el mejor combustible que hay para elevarse con respecto a los compañeros, salir de mí y...
Hablamos sobre el trabajo, entonces supongamos que yo trabajo mucho con juegos para educación, entonces todo el fundamento de ese juego es tratar de llegar a un equilibrio entre las molestias, los impedimentos que molestan a las personas y entre el desafío de lo que deben realizar. Cuando encontramos el equilibrio entre los dos, eso es llamado el placer más grande en el juego. Cada juego está fundado.
Es decir, si tenemos claro que el propósito comienza con un pensamiento primordial y si tenemos en la meta, entonces estoy contento de todos esos componentes con respecto al propósito o meta, como construyo, que los obstáculos generalmente son esas mismas comprensiones que de las cuales se construyo la meta.
Continuamos con la lectura. Y debe creer que esto produce satisfacción al Creador al elevar su plegaria a Él para que lo acerque mediante la adhesión que se denomina equivalencia de forma, la cual se discierne como la anulación del deseo de recibir para que éste sea con el fin de otorgar. Al respecto, dice el Creador, mis hijos me han vencido, es decir, les he dado el deseo de recibir. Ustedes me piden, en cambio, que les dé el deseo de otorgar.
¿Preguntas? No hay.
No.
Sí.
¿Cómo en el estado en que la persona siente el mal en él y se encuentra al mismo tiempo en el punto experto, él eleva un rezo si no se identifica con ese mal? Hemos leído ahora.
Eso de que no se identifica no significa nada, no es suficiente. Él deberá ver cómo ese mal se relaciona con el propósito y si el propósito es importante y el hombre compone. Tiene uno de los componentes más importantes, diría yo, entonces estoy contento que ese mal se descubre. De otra manera, ¿cómo llegaría el propósito o meta? Nuestro problema es que pensamos que ponemos la meta en un lugar y el mal en otro. Y queremos liberarnos de ese mal para que no nos moleste llegar a la meta. Y no es correcto. Precisamente en afirmarnos, en ir a través de ese mal y decidir una situación, una relación correcta, con eso nos acercamos a la meta, ¿sí?
El mal nos ayuda a llegar a la meta.
Es un componente de la meta también.
Entonces, desde ese punto se eleva una oración, porque vemos la grandeza de los amigos con relación a la vejez de nosotros mismos. La pregunta es, si yo quiero estar en ese punto de la percepción de la realidad, en ese punto experto, en ese punto que está separado del mal, ¿cómo elevo precisamente la oración? ¿Con qué? ¿Hacia qué?
Tú elevas una oración, ¿cómo utilizas por encima de ese mal? Tú no te escapas de él. ¿Cómo por encima de eso tú decides que no existe nadie más aparte de él y él es bueno y bondadoso? Eso de que te puso ese mal enfrente, entonces esto ya no se transforma en algo bueno. Por encima de esto tienes una relación al Creador que puede ser mejor que eso. El Creador que quiere acercarte a él, él te envía un obstáculo. Y por encima de este obstáculo tú puedes hacer un paso adelante hacia él.
Lo trataré de definir más precisamente. Si estoy en un punto de que tengo la percepción de la realidad correcta, ponen mis pensamientos, mi sensación, no siento el mal.
Entonces deben enviarte algo de mal.
Es decir, que el mal es una etapa.
Indispensable, el primero. Que tú precisamente por sobre él puedes hacer un paso hacia adelante. De eso se empieza. O así se empieza. ¿Cómo vas a construir de la derecha si no vas a tener de la izquierda? Eso debe estar claro. Por lo tanto, ¿cuál fue mi primera pregunta? ¿Cómo nosotros tratamos al mal y al bien de una manera igualitaria? Y a través de que nos dirigimos con más respeto, alegría, valorización, eso significa que el Creador te está dando la oportunidad de hacer un paso hacia Él. Y en la medida en que Él te humilla, te baja, y eso lo hace en la mente y corazón, realmente un disturbio, ¿sí? Entonces tú, de acuerdo a eso, podrás ver hasta cuánto Él desea que tú avances, como Rabbi Shimon del mercado. De acuerdo a esa gran bajada, Él comprendió que se encontraba enfrente del término de la corrección. ¿Está bien? Sí.
Cuando yo recibo algo malo en mi vasija de recepción, primero que nada me siento mal.
Cierto.
Ahora tengo también un fundamento de una vasija de otorgamiento. Tengo un lugar para trabajar y comienzo a trabajar.
Sí, sí te sostienen.
Sí, sí me apoyan.
En el mal que se descubre un nuevo kli, un nuevo malhut más profundo, más grande. Tú no puedes sostener eso solo. Solo si el entorno te sostiene a ti, entonces tú podrás sostener y no caer, y puede ser que caes y no vuelves, y puede ser que caigas y vuelvas. Depende hasta cuánto estás relacionado con el entorno.
Está bien. Asumiendo que la persona está conectada con el entorno y comienza su trabajo, entonces todavía en su vasija de recepción se siente mal. ¿Dónde trabaja? Él sí quiere realizar el estado, pero ¿dónde se revela la alegría aquí?
No sé.
¿Hay un lugar donde debe revelarse eso?
Yo no sé. Por eso yo pregunto. Por eso yo pregunté.
Yo pregunto.
Pregúntale a estos compañeros, no me preguntes a mí. Tuviste la oportunidad de preguntarles. ¿Sí? ¿Dónde se descubre la alegría si yo me sentí mal? ¿Ah? ¿De dónde llega el mal?
Del Creador.
Del Creador. ¿Para qué?
Para acercarme a Él.
¿Y por qué no estás contento?
Estoy contento y yo lo comprendo eso. Quiero estar contento por eso. Pero cuando hablamos sobre una vasija de percepción, es el lugar donde debe sentirse la alegría.
¿Qué te falta entonces?
O el reconocimiento del estado, una sensación.
Sensación ya la tienes y es mala. Entonces, ¿qué más te falta?
Tengo una sensación en la fuente donde esto llega. No sé, la conexión con los amigos, puedo decir.
Mira, piensa lo que te falta para que estés contento.
¿Cómo se puede estar contento cuando se siente mal?
Yo no sé. Yo no sé. Corrí a la sala de operaciones y estaba tan contento que comenzaban 2 semanas, esperé.
Usted sintió dolores, ¿no?
Seguro que yo me sentía mal.
Sí, pero con ruido hacia el quirófano no sentía dolor.
Por supuesto que sí, dolores. Y pues, ¿pero y qué?
¿Dónde se sentía usted bien? ¿No estaba la sensación de la alegría?
Que me iban a hacer una operación.
En el cerebro se siente eso.
Alegría, mira, alegría, eso. Importancia del Creador te falta a ti. Tú no estás relacionado con el grupo. Tú no recibes de ellos esa sensación de otra manera. No te importaría nada de lo que sientes. Incluso estarías contento de que te sientes en sufrimientos. Bueno, yo no voy a discutir contigo. Piénsalo, si no puedes, al parecer que es temprano. Más, sí.
Escribe aquí en este extracto que si hay satisfacción en el trabajo, no, eso no está bien. No sé si entonces es la ayuda del Creador.
Sí.
Necesitamos, por el otro lado, anhelar, poco.
No, eso no tiene nada que ver con la satisfacción y el trabajo. Eso de que yo me satisfago con lo poco, entonces eso significa que eso es para mí, se habla de mí, de mi situación, que yo para mí me encuentro en katnut, en pequeñez. Con respecto a los inferiores, yo me encuentro en gadlut, grandeza. Yo puedo llegar al ensof, al infinito, y esto será llamado también katnut. ¿Aló? ¿Escuchan ustedes?
Sí.
Yo puedo estar en el infinito y en esa situación también podrá llamarse katnut, pequeñez. ¿Por qué? ¿Dónde está la respuesta? Anulación, cierto, pero ¿por qué ensof será llamado así? Porque yo para mí me encuentro en katnut y a ellos, a todos los demás, les entrego la grandeza. ¿Y eso qué significa? Yo para mí me encuentro en Galgalta Einaim y Miahab. Realmente el ensof que le entrego a todo el mundo. Entonces estoy en katnut o gadlut para mí. En katnut. Con respecto a todo el mundo, en gadlut. ¿Se entiende? Eso es. Debemos distinguir, separar entre el anhelar katnut, o como nos explican.
¿Qué significa esa sensación del trabajo que no es bueno, que hay que evitarlo?
¿Y dónde está escrito? No sé.
Si no se siente mal, no puede llegar al amor al Creador, porque no tiene necesidad de eso, porque ya tiene sensación del trabajo.
Cierto, cierto. Yo todo el tiempo debo estar en la sensación del rompimiento, que por encima de eso yo podré decidir con respecto a las correcciones. Y si no hay un revelamiento del mal nuevamente, entonces yo estoy muerto. ¿Sí?
Y el agradecimiento es simplemente sobre ese extracto entre esas dos partes. ¿Se siente mal?
El agradecimiento es que yo ahora puedo bendecirlo. ¿Más? ¿Sí?
¿A través de qué se revela el mal? ¿Con qué fuerza?
De la ayuda del Creador, que rompió los kelim y uno por uno te demuestra el mal. Descubre el mal, te hace un favor, que te descubre más rompimiento que se encuentra en ti, porque fuera del punto del corazón todo tu kli está roto. ¿Qué es tu kli? Todo el mundo, toda la realidad, todo este inerte vegetal, viviente, hablante, todo este malhut del ensof rota, es tu kli. ¿Qué hay en ti fuera de eso? Una chispa. Con respecto a esta chispa, el Creador ilumina un poquito y tú descubres algún pedazo, un trozo roto, y comienzas a trabajar. Después te iluminan otro poco más. Te descubren dos trozos rotos y tú sigues trabajando y así en adelante.
¿Cuándo por primera vez, como usted ha dicho ahora, comienza la persona a estar contenta de ese estado? ¿Cuándo sucede eso?
Cuando el hombre trata correctamente lo que el Creador hace con él. Que yo comienzo a comprender que la revelación del mal es para mi bien y que yo por fin ahora comienzo un trabajo espiritual. Que yo comencé a tratar correctamente a todo este mal que se descubre en mí. De una manera no sentimental, sino que con respecto al propósito. Entonces estoy contento de eso. Puedo bendecir al Creador, Él me ayuda. Ahora me estás mostrando el camino, la dirección, que el mal que se descubre en mí, yo lo puedo relacionar con el propósito. Y veo que esto proviene de ti, que a través de esto tú me das un lugar para que yo trabaje y pueda elevarme por encima del mal y decir que tú eres más importante, tu importancia es más importante que mi sensación mala. Y por eso estoy contento. De otra manera, ¿cómo podré decidir la importancia, grandeza del Creador si no es por encima del mal que se va descubriendo en mí? No se necesita más. Eso se llama corrección del kli. solamente la dirección, solamente la decisión de la situación, porque Él se está descubriendo a mí, solamente relacionarse a Él por encima del mal. Eso es. Sí. Usted dijo anteriormente que la persona no tiene suficiente importancia del Creador si no está relacionado correctamente con el grupo.
No tiene dónde recibir la gracia del Creador.
Ok, ¿qué significa estar correctamente conectado con el grupo?
Que yo me impresiono del grupo.
¿Y cómo se llega a esa situación?
¿Impresión del grupo?
Sí.
Eso hay que valorar a los amigos, que ellos son inteligentes, que saben, que puede ser que ellos ya tienen alcance espiritual, que son los grandes de la generación, que no hay en nuestro mundo gente más importante que ellos. ¿Qué pasa con el resto de las personas? Son como animales, pues se parecen animales y ellos quieren los amigos quieren adhesión. Se sacrifican a sí mismos en el camino. Entonces yo los aprecio, como el Rabash escribe. ¿Cómo hay que tratar a los amigos? Sí.
Y si yo llego y no veo eso,
no necesitas verlo. Los verás a ellos todavía más bajos siquiera. Eso, el Creador te hace caer, fracasar. Hay que trabajar con eso. Tienen ojos, pero no ven. Si vieras la grandeza de los amigos, es como ver la grandeza del Creador. Entonces no tengo ningún problema. Avanzo con mi cerebro y mi corazón, no por encima de la razón, sino que dentro de la razón.
Todo.
Gracias.
Más de sin uga.
¿Qué es odiar en la decena?
Las fuerzas de separación que se encuentran entre nosotros debemos no buscar adentro de ellos, no escarbar dentro de ellos. ¿Hay otra palabra para eso, otra definición? Escarbar, buscar. Escarbar en ellos, ocuparnos de ellos. No necesito eso, en nada. Todas las cosas malas, no hay que ocuparse de eso. No tenéis ningún precepto de buscar en la ropa sucia. No. Sino que por encima de eso. Es decir, ese es el fundamento, que por encima de eso, de la revelación de ese mal, debes encontrarte por encima de eso. Sí, así debemos trabajar. ¿Qué preguntaste que no lo oí? ¿Está bien? ¿Está claro esto? Adelante. Pasamos. Ay, no hay más preguntas sobre ese extracto. Léelo de nuevo. Estamos en el extracto 158 de Shamati, 19 del Baal HaSulam. ¿Qué significa que el Creador odia los cuerpos en el trabajo? Si el Creador proporciona una cierta iluminación desde arriba, el deseo de recibir se rinde y se anula como una vela frente a una antorcha. Entonces uno ya no tiene labor alguna, puesto que ya necesita aceptar sobre sí la carne del reino de los cielos de forma forzada, como un buey con su yugo y un asno con su carga.
Es decir, cuando nuestro ego estaré contento del avance, si yo todo el tiempo veré enfrente de mí flores, dulces y algo, bueno, sí veo que voy avanzando bien. Todos me aprecian y todo realmente va bien, por sobre flores, rosas, ¿qué más? ¿De otra manera yo puedo avanzar? No. En la espiritualidad, por supuesto que no. No podré salir de mi ego. Si el Creador así me trata, me da la sensación, la sensación de tal tipo al persona, se acabó, lo sepultó. Eso es bueno solamente con la condición de que la persona es muy pequeña, como un bebé. Entonces le decimos, uy, qué lindo, qué bueno lo haces. realmente solamente deseamos que se sienta bien. Bueno, es en el principio de la vida. Después comenzamos a agregar ejercicios, ya, bueno, se debe hacer así. A veces se descomponen los niños y no los tratamos correctamente, sino que debemos ya con respecto a la edad darle misiones al niño, ¿sí? Adelante.
Como está escrito, quien ama al Señor aborrece el mal. Eso quiere decir que el amor de Dios se extiende solamente desde el lugar donde hay maldad. En otras palabras, en la medida que uno odia el mal, es decir, que ve cómo el deseo de recibir es un obstáculo en su intento de alcanzar la meta total, en esa misma medida necesita obtener el amor de Dios. Sin embargo, si uno no siente que tiene maldad, no puede obtener el amor de Dios.
Él no necesita la ayuda del Creador, no necesita el Creador en absoluto, tiene todo. Todo va bien.
Porque no siente necesidad de ello.
Eso significa un amor absoluto, como lo decimos, ¿sí? Que esto me trae odio. Si no recibo algo de vuelta, como si algo negativo, si una relación, un trato negativo.
Pues ya logró satisfacción en su trabajo. Como ya hemos dicho, uno no debe resentirse cuando el deseo de recibir que le obstruye su labor. Se torna trabajoso. Ciertamente, uno estaría más satisfecho si el deseo de recibir se ausentara del cuerpo. Es decir, que provocara todos esos cuestionamientos en la persona, obstaculizando su trabajo de observar la Torah y las mitzvot.
Esa es una inclinación religiosa. Cuanto menos ego, así el hombre es más santo. No tiene ego en lo absoluto. Es santísimo, ¿cierto? Claro, así es. No así en la sabiduría de la Kabbalah, que es lo contrario. Se construye todo por encima del crecimiento del ego. Por lo tanto, toda la escalera se encuentra enfrente del hombre. Y quien no utiliza su ego de tal manera, se encuentra por debajo de la razón, ¿sí? Es decir, anula su ego. No así nosotros, avanzamos siempre por encima de la razón. Sí.
Pero uno debe sentir que los obstáculos que desea recibir en el trabajo le son enviados desde arriba. Uno recibe fuerza para descubrir el deseo de recibir desde arriba, porque hay lugar para trabajar precisamente cuando despierta el deseo de recibir. Entonces uno está en estrecho contacto con el Creador para poder transformar el deseo de recibir en un deseo con el fin de otorgar.
¿Por qué si no tendré un gran deseo de recibir, no tendré una relación con el Creador? No tendré un alcance, ni comprensión, ni sensación. ¿Por qué el deseo de recibir acá tiene que ser grande? Tal vez si yo lo empequeñezco, lo minorizo de tal manera, me relacionaré con el Creador. Compañeros, despiértense un poco, ¿sí? ¿Quieren clase ustedes o qué? También eso es una revelación del mal. Trátenlo de una manera correcta, esto. Sí.
Tengo una pregunta sobre la frase. Desde lo alto le dan el deseo de recibir.
Solo... ¿Sino de dónde?
Pero si le da desde arriba el deseo de recibir, yo me refiero a que en la vida común, sí, de la persona, todo está bien, tiene trabajo, tiene todo.
No estamos hablando de eso.
Un momento, por favor. Yo comprendo que el mal que se revela en la persona es con relación a nuestra relación hacia la conexión, con relación al grupo.
Digamos, no sé qué quieres decir exactamente.
Yo quiero comprender la...
El mal puede descubrirse también en la vida corriente y cotidiana, también ahí el Creador controla.
Ese es precisamente el asunto. En la vida común se siente muy bien, no tiene problemas, tiene trabajo.
Entonces mañana será. El mal se descubre, se revela de distintas maneras y formas, cuándo debe y dónde debe. Esto no lo decide el hombre.
En el momento todo está bien.
Bueno, ¿y qué?
Pero el mal, al final de todo, es con relación a nuestra relación con el grupo, con la conexión.
Sí y no. Puede ser y puede ser también algo fuera de eso.
¿Dónde?
Donde el creador controla. El creador controla todo.
Es el asunto. Si él controla los dos puntos y por un lado nos da algo bueno, nos sentimos bien con nosotros mismos, por otro lado nos da la sensación buena, la sensación mala con relación a estar con lo que nos encontramos en el grupo.
Sí.
Yo trato de comprender la relación entre estas dos cosas.
No hay relación. No hay relación donde el creador debe entregar mal y dirigir al hombre de acuerdo a la raíz de tu alma, así él dará. Espérate, digo yo. Todo cambiará. Con los compañeros te sentirás bien y en la casa tendrás fuego.
Yo quiero un poco más escarbar en eso.
Sí.
Hace unos años, cuando comencé con el trabajo, tenía en mi vida material, era un infierno, y precisamente en el estado y compensado con el grupo era menos malo según lo que sentía. Hoy en día en mi sensación estoy en un estado excelente, favorable, y precisamente en relación con el grupo es un poco más importante, lo veo más importante.
Bueno, las excusas las entiendo.
Son cosas que me suceden.
¿Cuál es la pregunta?
El asunto, ¿por qué es así? Pues de otra forma.
Pregúntale al creador.
Le pregunto a usted.
Yo te digo, tú no sabes esto, ni lo debes saber. Haz lo que debes realizar. Y el creador te va a girar para allá, para acá. ¿Quieres saber? Espérate. En el final del camino sabrás. ¿Qué preguntas son esas? ¿Por qué me siento mal en la vida así? ¿Por qué me siento mal en la vida esa? Porque el creador lo hace de tal manera. Eso no lo sabrás. Y de eso no se pregunta tampoco. Si tú preguntas por eso, significa que es una pregunta egoísta. Que tú te equivocas en el camino. Te desvías. Tú debes hacer lo que debes hacer. En las mismas circunstancias malas que él te descubre. Porque esto depende de la raíz del alma, no depende ni de tu familia, ni de tus compañeros, ni de nada. Proviene de la raíz del alma, de ese lugar más profundo que existe. Tú quieres saber. ¿Para qué quieres saber? Mira, deja eso. Esas preguntas no están en su lugar. Yo te lo digo. De eso no se pregunta. ¿Por qué es así? ¿Por qué me da así? Anda, alguien que te revele la suerte, ¿sabes? Esto proviene de la profundidad del rompimiento del clic, que de tal manera ahora sí debe descubrirse. Y no depende de tus parientes, ni de tus compañeros, ni del mundo. Proviene solamente de el tipo de rompimiento. De rompimiento de tu alma. Por lo tanto, estas cosas así deben ser y descubrirse, y de tal manera deben mostrarse hacia ti. Eso es. Y tú preguntas cómo corregir las situaciones o estados, adjudicarlas, atribuirlas al Creador bueno y bondadoso, no hay nadie más aparte de Él, en vez de confundirte de dónde viene, y por qué viene, y por qué me siento bien así, después por qué me voy a sentir mal. No vas a entender eso. Y esas preguntas no te traen a ninguna solución.
Cuanto más te ocupas de eso, te desviarás del camino. ¿Está bien? Sí, pregunta.
¿Cuál es la diferencia entre revelar el mal a través de Hishena, de la divinidad, y la revelación del mal por los problemas y sufrimientos?
Esa es la diferencia. O a través de eso, de que vos amas el mar que se revela, porque eso te muestra cuánto más puedes elevarte. Vos sentís en el mal que se revela misericordia, como tu madre viene a vos y dice, qué inteligente sos. Puede ser que también esto lo sabes hacer y te da algo más. Y vos, alegremente, bajo el amor de tu mamá, con su apoyo, porque así lo sentís, te dirigís a cierto problema, a cierta dificultad, a cierto ejercicio. ¿Sí? Si vos comprendés que el camino es así, entonces vos también sentirás la relación del Creador hacia vos, como te trae, como te lo trae como una madre que ama, cada vez más ejercicio para criarte a vos, para que seas cada vez más especial, más exitoso. Ese es el camino de Ajishena, el camino en su tiempo, no sabes dónde te llega, la vida cae sobre vos de todas direcciones, tenés miedo de que caiga sobre tu cabeza otra cosa en otro momento, no podés justificar nada y todo el tiempo estás tratando de evadir los problemas. Y vos resolvés esos problemas, pero de una forma, de la peor forma posible, en forma terrenal, sin conexión con el Creador, cuando tratás de llegar de adhesión con Él por encima de los problemas. Se reveló un problema. Comprendés cuánto, muy, muy bien, mi mamá quiere que yo esté más adherido, más conectado con ella, que sea más parecido a ella, más grande, mayor, maduro. Entonces vos comprender cuál es la dirección que hay que hacer y todo está ante vos. Pero si no es así, si caes sobre vos algún problema y no sentís una relación con el Creador, con mamá, entonces no sabes a dónde escaparte y tratás de resolver eso de forma terrenal, con el trabajo, con el banco, con la salud, sufrís hasta que no llegas a la solución, ¿sí? Puede ser que esto te lleva a eso, a la sabiduría de la Kabbalah, y comenzás el camino, pero si no, simplemente vas creando más, más y más vasijas rotas hasta que llegas a la ruptura, como todo el mundo, a una crisis. Y la crisis ya es algo excelente, porque en la crisis se revela la ruptura. Y a través de la revelación de la ruptura llegas a un nuevo estado, un nuevo mundo. Pero es el camino de los sufrimientos, el camino del dolor, que ahora vemos cómo el mundo va entrando en ese camino.
¿Qué es lo que más detiene el hombre para ir a través del Ajishen, a través del bien, a través del Creador?
Falta del apoyo del grupo. Necesita este mundo terrible, debe crear para sí mismo un entorno que apoya y confiando en ellos avanza. Él necesita que le muestren esa idea que él quiere realizar. Quieres ser parecido al Creador, quieres ser Adab, quieres conectarte con Él, quieres estar en otorgamiento, quieres estar en conexión, quieres estar por encima de tu ego, quieres alcanzar la meta. Por favor, forma un molde, el molde de la decena y realizalo, no necesita más que eso. Así es. Y el Creador te lo arregla eso, te trae unos cuantos amigos para que lo hagas eso de forma práctica. A Él le gustan cosas claras y no filosofías. Hacelo. Llegas a ese estado aquí, al momento. Sí, no necesitas nada más. Sabes filosofías, tenés muchas. Necesitamos trabajar. Práctico. Si vos, con otros cuantos amigos, podés formar en la sociedad tales relaciones en las cuales se le ve el Creador, eso es todo. No queda nada más, solo eso.
¿Quién?
Sí.
En Ajishena, en el trabajo de la decena, ¿solo hacemos un cambio al trato del mal?
Sí.
¿O que también...?
No corregís nada fuera de tu relación. La verdad es que no hay lo que corregir. Toda la ruptura, todas esas cosas, son, no es no una imaginación. ¿Cómo lo puedo decir? Es la forma de tu relación con eso. La forma de tu relación con el control del Creador sobre el mundo. Que vos ves en tu ego, que todo está roto. En el deseo de otorgar, verás todo conectado, todo maravilloso, todo hermoso, todo, solo tu relación, el templo con relación a el templo con relación al otorgamiento o la destrucción con relación al deseo de recibir. Eso es todo.
¿Y si yo hago un cambio en mi trato? También voy descubriendo los problemas, ese mal.
Vos te elevás por encima de los problemas y vos no decís que estos problemas, sino que los problemas que yo así decido sobre la dirección del Creador. Yo decido que él es malo, que él ha roto, que él lo ha hecho esto. El mundo está roto. El imperfecto de su imperfección ve, si yo corrijo mi percepción, lo que estamos hablando sobre la percepción de la realidad, ¿sí? Si yo lo corrijo, veo que todo está corregido. No, nada debe cambiar fuera de mí. En mí debe hacerse el cambio. Así veré en todas las personas, partes de mi alma y toda la realidad. Lo veré como inerte, vegetal y viviente, como partes de mi alma. Y solo mi alma se encuentra en toda la realidad. Y el Creador la llena.
Y digamos, hay algo. Casos, sucesos que hay que tienen que realizarse. Entonces, otra vez, ¿debo hacer un cambio respecto a eso?
Nada más que eso. Solo la relación.
Gracias.
Sí, Efraim.
Yo necesito un poco de escrutinio. Mucho, cierto.
Pero día a día todo se renueva. La confusión se renueva.
No, le diré lo que pasa. Yo simplemente me cansé de toda esta vida ya hace rato. No me interesa.
¿Crees ya acabarlo?
Por mí, cerraría todo ya. No es interesante. Mi peso de lo que yo hago se encuentra realmente acá. Y mientras más entro en el estudio, comprensión y sensación. Yo observo a la vida, a la gente que hacen cosas en la vida que realmente con misericordia los veo. Alguien abre un negocio y ya me da pena por él.
Pero son partes de tu alma.
Eso es, claro. Ese es el encuentro. Acá se encuentra el punto, ¿sí?, que necesito dirección de usted.
Corre y decirle, ¿qué estás haciendo?
La verdad que lo hice. Me encontré con un amigo, con alguien, una persona. Uno trata de hablar en lo más bajo. ¿Y qué te resulta de eso? Les digo, les pregunto. Y no entienden, no captan.
¿Por qué vas a decirle eso?
Eso también es cierto. Usted sabe, yo...
Él va a hacer la corrección al mundo y vos le molestás.
¿Él va a hacer corrección al mundo?
Sí. Él está haciendo las órdenes del Creador. El Creador le da un deseo. Él va tras ese deseo y lo realiza. ¿Por qué le molestás? ¿Molestás al Creador?
Entonces, ¿cuál es mi rol?
¿Qué? ¿Correr y tomarlo de la mano y no hablas?
No, en absoluto no, lo contrario, no intento convencer, sino que darle un poco de orden, de trasplantar un pensamiento que puede hacer cosas de otra manera, pero no hay con quién hablar.
¿No te enojó?
No, precisamente me trató bien. Pero la verdad, en ese punto que yo me encuentro, es decir, ¿dónde poner el peso ahora? ¿Dónde poner el esfuerzo? Me encuentro, digamos, en este mundo. Este es mi mundo, ¿cierto? No tengo otra cosa.
Sí, gracias a Dios. ¿Qué crees?
Sí, pero como mi trato debe ser hacia los demás.
Tú relacionas a ellos. Es solo en un rezo.
Que yo hablo... con él, mucho con él.
Así no está bien, tiene que ser así.
Ok, lo voy a tomar en todas esas direcciones, como usted dice.
Si no es en el miñán de la decena, no se acepta.
No, claro que con el grupo todo se hace, ¿cierto?
Sí.
Pero continuar así nomás, y se acabó.
Sí, de forma directa. ¿Cómo puedes dirigirte a ellos? No, al Creador no puedes dirigir de forma directa. Más todavía a la persona, ¿qué le puedes decir? ¿Cómo puedes influenciarlo? Vos querés otorgar en cierta forma, solo con la luz que reforma. Vos tampoco podés cambiar, solo a través de la luz que reforma.
Entonces, ¿qué quiere vos hacer con todo ese gran esfuerzo?
escribir,
digamos, cuando difundimos,
porque por medio de eso los despertás, pero despertás en cuantos que son capaces, en cuanto puedan abrir esas cosas. Con eso le da al creador una oportunidad, traerlos a ellos a la lectura, a lo que está escrito. Entonces, pero no que yo voy mismo a convencerlo, porque el creador es la luz que reforma.
Explíqueme eso que usted hace en los periódicos con respecto a una oración.
Primero que nada, el artículo mismo es una oración. Segundo, es que cuando esto se publica, hay gente que esto puede despertar en ellos su cierta relación hacia el bien o su relación hacia el mal. Como hemos ya estudiado ayer o antes de ayer, no recuerdo, ¿sí? Que él bendice o que él maldice, pero tiene una, está en una relación con el método de la corrección. Eso es importante ya. La gente que nos maldice y la gente que nos bendice, dicen, ya están en el camino, en cierta forma.
Eso de que venga una persona, ¿debo venir con una intención de oración?
No tenés que llegar a él.
Si no,
tenés que difundir la sabiduría de la Kabbalah en el público, no personalmente a nadie, y trabajar en la decena. En la decena vos despertás, como hemos ya estudiado, un rezo al Creador que se llama Man. Man significa que vos te incluís del mundo. Ahora te voy a dibujar algo nuevo. ¿Sí?
Ah, eso ya valió la
se
pena.
Se ríen de mí, ¿eh? Niv, no me voy a olvidar esa risa. Ese es el mundo, Aolam. Y ese soy yo, Ani. Y este es mi Galgalta Enaim y este es Ahab.
¿Quién?
¿Sí?
¿Barur?
¿Está claro? ¿Lo ves, Efraim? Está bien. ¿Qué necesito? Yo mismo me encuentro solo en Galgalta Enaim. Este soy yo, Katnut, pequeñez, no necesito para mí nada. ¿Qué necesito yo? Yo necesito la corrección del mundo. Entonces, ¿qué rezo? ¿Qué es lo que rezo? Yo necesito en mi Ahab. Mi Ahab es cero. Mi Ahab es cero. Eso de cero significa Hafetz Chesed. No quiero nada. Para mí, nada. ¿Qué quiero? Yo me incluyo con los problemas, dificultades. Dificultades, problemas. Tzarot, los problemas del mundo. Del mundo. Entonces, cuando yo me incluyo de ellos, yo me incluyo de ellos, con ellos, yo los elevo al Creador. Esto se llama man. Es decir, estos problemas suyos, de ellos, que pasan a través de mí y reciben sobre esto una vestimenta que tiene un propósito. ¿Por qué el creador lo despierta? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo trabajar para ser un tubo entre ellos y el Creador? Y así yo elevo man. El man no es mío. Yo soy Hafetz Chesed. Yo Hafetz Chesed. Chesed. Galgalta Enaim. No tengo nada. Solo de ellos. Es decir, la sensación de que llegas. Puede ser que tu sensación es correcta, pero la realización es incorrecta. ¿Cómo elevo man? Yo necesito estar en el grupo. Yo necesito pertenecer al grupo y fuera de mí hay otros tantas personas, que es la decena. Miñán, como lo llamamos. Y entonces a través del miñán, de la decena, ¿cuántos somos un miñán? Puede ser que no tanto, pero en cierta medida cuando somos miñán, yo elevo esto al Creador. un rezo en público, una oración en común, que es decir, que debo convencer a mis amigos a conectarse e incluirse con esos problemas que vemos en el público, y entonces elevamos de así de ese problema colectivo al Creador. Esa es la acción, el trabajo. Nuestro ajab debe incluirse con todo el mundo, tomar de allí todas las dificultades que comprendemos, que podemos por sobre ellas estar, podemos estar conectados. ¿Cómo nosotros podemos conectarnos si cada uno de nosotros, es Hafetz Hesed? ¿Qué podemos dar? ¿Qué podemos recibir cada uno del otro si somos Hafetz Hesed? Nada. No tenemos ninguna necesidad para eso. Cuando sí pasamos a ser una decena, cuando nosotros podemos recibir problemas del público y por encima de estos problemas, para estos problemas, conectarnos como en la familia, que el bebé une a papá y mamá juntos porque les da una dificultad, algo para que que se ocupen de esto, alguna carencia. Igual con nosotros, no podemos conectarnos por el momento en la decena de forma suficiente porque nos incluimos con los problemas de los demás, pero gracias a Dios se va despertando cada vez más eso, y otro poco influenciará en nosotros cómo debe ser. Pero también antes de eso podemos impresionar de hechos de tal forma que tengamos para qué elevar man, una razón para elevar man. Pero solo de esta forma, si vos no te alejás del público, si vos pensás sobre todo el mundo, sobre la corrección de todo el mundo y del Creador, entonces es una transición, un tubo, y eso funciona.
De una forma práctica, por ejemplo, nuestro amigo está dirigiendo eso. Digamos, Kabbalat Shabbat, cuando nosotros entramos al sábado y en nuestro grupo, digamos, en Rishon, lo hacemos así. Y después la intención es comenzar un poco a invitar personas de afuera hacia nosotros. Es decir, este es un trabajo bendito dentro de la misma decena, como usted dice, que hacemos el trabajo de conexión.
No sé, yo no comprendo eso. Para mí, recibir el sábado es que yo me acerco al sábado, al término de la corrección, cuánto que entramos cada vez más, la intención de otorgar. Entonces eso se llama un día que es todo
eso, está
Shabbat.
Claro, pero yo pregunto con respecto a cómo acercamos carencias del público. Uno empieza del nivel de ellos y comienza a elevarse.
No. ¿Qué es su nivel? Que tu amigo está haciendo problemas, que hace un negocio, que abre un negocio, con eso hace problemas para él. No tomo en cuenta esas dificultades. Yo tomo en cuenta sus dificultades en cuanto ellos no están conectados con el Creador, y por eso sufren, y la conexión con el Creador debo proveerles a ellos.
Pero ese es el propósito que tenemos. En esa dirección va, ¿no? Algo distinto.
Para eso necesito darle a él sus necesidades, proveer a él sus necesidades.
Entonces no entiendo. ¿Qué trabajo tengo con ellos? ¿Cómo lo hago? Eso de que salgo a difundir.
Yo debo incluirme de su carencia hacia el Creador, que él por sí mismo no comprende, no sabe, porque yo debo ser Rosh y él Guf. Él debe descubrir los problemas, yo debo descubrir, discernir esos problemas, descifrar esos problemas de forma correcta. ¿De qué sufre? Sí, así cuando lo entendés, yo llego al médico. Oh, me duele la pata, me duele el pie, no sé. Él dice, yo sé por qué está sufriendo. Ahora te hice una radiografía y sé lo que tenés adentro. Sí, tenés en verdad un problema con el pie, sí, pues de esa ruptura. Y se acabó. Entonces comprende. Y no, no, que yo comprendo cómo. El mundo está lleno de problemas. Tenés que comprender la razón de sus dolores, que ese es el creador que despierta en ellos el dolor. Él lo hace de una forma correcta, fiel. Pero vos debes hacer una relación, no desde arriba hacia abajo, sino que desde abajo. De abajo arriba, debes rezar por ellos, porque vos sos Rosh, Israel, Li Rosh, yo tengo la cabeza.
Si entiendo correctamente, debemos continuar nuestro trabajo interno hasta que ellos reconozcan que nosotros somos Galgaltay. Nadie de ellos.
No lo van a reconocer.
¿Cómo va a suceder?
Va a suceder cuando el Creador ilumine sobre ellos, sucederá. Pero yo no espero que ellos lo reconozcan o no, quiero hacer mi trabajo.
En la entidad de acá, eso lo tengo claro.
Es lo que Bala Sulam escribe, que Israel, cuando hacen su papel, su trabajo, al fin del prefacio al libro del Zohar, sí, entonces esas luces a través de Israel llegan a todos los pueblos del mundo, en esa pirámide que nos dibuja, para que todos lo comprendan, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Y qué significa que Rambam nos escribe que lo contrario? Diríjanse a ellos, preocúpense de ellos, denle a su deseo de recibir, no sé.
No sé, la Torah es muy rica, puedes encontrar ahí todo lo que vos querés.
Deme algo, ¿qué hago ahora? ¿Qué, de toda esta conversación entendí que yo tengo que continuar mi trabajo interno, eso está bien. Pero con el público, ¿hago algo con ellos?
Con el público, solo difundir en general la sabiduría de Kabbalah. Tampoco la sabiduría de Kabbalah, sino que explicarles a ellos por qué sufrimos sin la palabra Kabbalah.
¿Realmente en nuestro plano como nosotros pensamos?
No, que nosotros sufrimos porque no estamos unidos y porque la unión es una salvación, porque con eso estaremos adaptados a la naturaleza. En vez del creador, la naturaleza, en vez del amor por los semejantes, la conexión entre nosotros, que estemos adaptados a la naturaleza, porque todos los problemas es que nosotros la naturaleza general somos opuestos. La naturaleza es integral y nosotros somos opuestos.
¿Este es nuestro trabajo? ¿Integrar mensajes de ese tipo?
Para que comprendan a qué se refiere esto y no frases o versículos.
Claro que no entramos en profundidad con eso, pero ¿cómo me dirijo a ellos?
En la recepción de la Torah sale de nosotros, sale algo completamente de nosotros, que no somos nosotros. La recepción del Shabbat. No, ellos pensarán que nosotros los tratamos de convertir a la religión o que hacemos un acto social, nos sentaremos, cantaremos sobre el pasto como una comuna, traer el acordeón, cantamos. Hay que ver cómo hacemos eso.
Ese es el escrutinio, digo yo. Me pregunto cómo invertir en ellos, digamos, en los grupos, en la diseminación, en qué concentrarse.
Los grupos necesitan, primero que nada, cada uno de sus amigos debe saber qué es lo que va a difundir. Yo recomiendo, en vez de que vayan a todos los grupos, vamos a hacer aquí una clase especial para la diseminación. No vayan a todos los grupos, vengan aquí. Haremos aquí juntos escrutinios y después los escrutinios veremos lo que hacemos.
Gracias.
Yo estoy a favor de difundir la sabiduría de la conexión, la sabiduría de la conexión con la naturaleza. Algo por el estilo, que no pertenece no a la religión ni a mística ni tampoco a la sabiduría de la Kabbalah, como ellos pueden pensarlo, algo por el estilo. Es nuestra adaptación a la naturaleza, que con eso por seguro nosotros entramos a un estado favorable. De esa forma, sí, lógica, sí, muy simple, racional, debemos explicar lo que nosotros hacemos.
Wow.
Ya, ¿qué hora es? Sí.
Lo azarte mucho.
Me han detenido, no me detuvieron a mí.
Jorgen de Alemania pregunta, ¿cómo diriges al público en Europa cuando allí todos están satisfechos con cuestiones materiales?
Gracias a Dios. El próximo fin de semana trataremos de explicar a nuestros amigos en Europa a quién llega el Congreso. ¿Cómo debemos avanzar con Europa para que vaya en el buen camino y no en el camino malo. Porque lo que sucede ahora en América, eso reforzará mucho los movimientos extremistas en Europa. Muchísimo. Veremos ahora muchas irrupciones de la izquierda extremista o la derecha extremista, de toda clase de grupos extremistas. Es lo que veremos si nosotros no trabajamos con la unión, el ego como continúa trabajando y él ya ha realizado eso de forma clara, que ha traído la humanidad a su desarrollo. Entonces, cuando la fruta se desarrolla, si no se desarrolla y no lo sacamos del árbol y no lo comemos, se pudre y comienza a ser lleno de venenos, y en vez de algo bueno nos trae algo malo. Es lo que sucede. Nosotros utilizamos nuestro ego para avanzar en nuestros años de desarrollo, llegamos a eso, terminamos ese desarrollo de una forma final, mayormente en el medio del siglo anterior, y de allí en adelante nos encontramos en un fruto no maduro, sino que se está pudriendo, porque nosotros debemos recolectarlos y utilizarlos de forma correcta, porque la persona que colecta esa fruta y lo utiliza para su propio beneficio, y nosotros no continuamos con esa fruta, con nuestro ego, y por lo tanto nos comienza a mostrar ahora toda clase de formas. ¿Cómo? Sí, mutaciones, como mutaciones, sí. Es lo que sucede, por eso no debemos asombrarnos que llegan los nazis. Marx escribió sobre eso, sí, que al final los nazis, Barazunam escribió sobre eso. No, los nazis no estarán solo en Alemania, sino que así toda la humanidad, si no pasa su tiempo de forma egoísta a forma altruista, entonces entra en todas esas deformaciones, esas mutaciones, que el primero de ellos el primero de ellos se llama nazismo, fascismo. ¿Qué significa? Que por un lado eso une a las personas y al parecer es algo correcto, pero los une de forma egoísta. ¿Qué es incorrecto? En odio, odiando, y no en amor. Es decir, la conexión, sí hay conexión, pero en vez de amor hay odio. Es eso la putrefacción que vamos revelando, y eso se revela en todo el mundo. Esa será la próxima etapa, y lo hablé sobre eso hace mucho. No que yo hablé, Barazunam escribió, Marx escribió. Son cosas muy simples, muy lógicas, que hay que tratar de verlas. Podemos verlo, eso, sí, incluso sin saber de la Kabbalah. Así es. Entonces, Europa necesita comprender dónde se encuentra. Es un estado muy desagradable. América, veremos quién de ellos está será peor. Los judíos, todavía peor. También allí y también aquí. Especialmente en América, que ellos mismos han causado esto, y sobre eso yo ya escribí. Fíjense cuántos artículos salieron. ¿Y qué sucede en vez de eso? ¿Cuántas maldiciones recibí de ellos? Y hasta hoy en día me maldicen. Y me quisieron también dar unos golpes, sí, así, de forma práctica, sí. ¿Qué se puede hacer? Así ellos lo ven, así lo hacen eso. Pueden ver durante una charla, en toda clase de ocasiones, sí, de formas. No hay lo que hacer. Ellos han creado ese estado. Ellos son responsables de eso, porque solo ellos pueden hacer la corrección y solo ellos pueden corregir. Si comprenden que solo ellos pueden y que es su responsabilidad. Sí.
No, no, nada.
No está claro porque usted dice que si ellos tienen la culpa, si no tienen ningún deseo de recibir.
Señor, no comprendes nada porque no oíste, no reíste, no. Lo que está escrito en nuestros artículos, miles de páginas. Debes sentarte en casa y leerlo.
¿Qué debo leer exactamente?
¿Qué precisas de poder leer? Libre puedes dar. Él te mandará los materiales. Gracias. Por email. Solo los judíos pueden corregir al mundo. El método de la corrección está en sus manos. Por lo tanto, no tenemos a quién culpar. El mal del mundo es porque no hicimos nuestro trabajo. El bien, si llega, es porque realizamos nuestro papel. Eso es todo. Todo lo demás, léelo. Pero así ellos lo tratan esto. Sí, es una queja. Sí, nosotros también culpamos. ¿Por qué? Porque no podemos explicar, no podemos acercarnos a ellos. Es un problema, sí. Porque incluso cuando tratamos en todos los casos, en todos los lugares, de todas formas, no llega a eso. Porque la persona no lee eso. Continuando con el bosquejo y el mundo que hay afuera, dice Shai, ¿usted ve un beneficio de eso que parte de la decena en su conexión? Por ejemplo, cuando van revisando las noticias, que cuando el estado es malo, que no hay en eso ningún beneficio. Rab, ¿cuánto que el estado es malo? ¿Sabes eso? Los judíos saben decir cuánto que todo es malo. ¿Sabes? Ellos son muy expertos en eso, sí, pero ¿qué beneficio hay de eso? Nosotros tenemos una relación con ese mal, nosotros lo causamos, eso lo podemos corregir, eso. Vas a ver cuánto vamos a recibir maldiciones de eso, de que nosotros así lo decimos. Y ellos no querrán oír que eso en verdad es así, que ese es el plan de la naturaleza, que es correcto, que eso depende de nosotros y de dónde eso llega. Eso no lo van a querer oír. Su ego no les permitirá. No quiero saberlo, no quiero, no es correcto. ¿Cómo les dice un niño? No quiero. Piense que con eso, a través de eso cambiará la realidad, porque la gente está segura como ellos tratan la realidad, así va a suceder. Es un error general que yo trabajo en la realidad. Así yo quiero que la realidad sea y así yo haré. Oh, no funciona, qué lástima. Y así, así es, todos lo hacen así, sí. Shai, eso es por lado del público, pero por lado de nuestra necesidad, de ese sentimiento de necesidad, cuando trabajas espiritualmente, para sentir más fuertemente la necesidad espiritual de conectarnos para hacer un bien con el mundo, para trabajar juntos como una decena, en el encuentro de la decena, abrir las noticias y leerlo juntos. Rab, una vez lo leímos eso, todavía en Bnei Barak, cuando estábamos así, leíamos toda clase de cosas a veces. Puede ser que sí, porque el cabalista necesita estar conectado con lo que sucede en el mundo. El Rabash oía las noticias casi cada hora, y eso era en tiempos en que casi no había noticias, sí. Yo encendía la radio, ese diputado dijo eso, está bien, apagalo. Con eso comienzan las noticias, no hay más, nada más que oír. Pero hoy, con esas cosas, cada día tenés lo principal es no donde eso sucedió, sino que la tendencia general, la tendencia es muy, muy aguda, muy en ascenso, va en ascenso. Bueno, se acabó. ¿Continuamos o qué? Sí, ¿qué podemos hacer? Bueno, continuamos con el extracto 159.
Aunque ustedes quieren estudiar la apertura de la sabiduría de Kabbalah, ¿quién está a favor? ¿Y quién quiere continuar? Bueno, nos vamos a la apertura.
Pasamos a la próxima parte de la clase.